Y recibimos en la jornada de hoy en la entrevista central a Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio de la lista 1001, Partido Comunista, que como decíamos al principio fue el miembro informante de la ley que se aprobó ayer en Cámara de Diputados, la ley para inserción laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias
bueno,
por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Gerardo, empecemos a contar esta historia de esta ley que es noticia por estos días, desde el principio. ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la semilla de este proyecto?
Bueno, este proyecto surge obviamente inspirados en la ley 18.651, que es la que está pensada para el ámbito público. Pero bueno, tiene que ver también con algún viaje que tuvo Oscar, este viaje de verdad, o sea, en el sentido que estuvo en Brasil y en Ecuador, por distintas invitaciones que tuvo por el 2014 relacionado a su tarea sindical.
Hablamos de Oscar Andrade,
claro.
Quien era diputado, en realidad,
exacto.
Vos asumiste cuando fue al Zunga.
Totalmente. Y bueno, en ese viaje que estuvo por Brasil y por Ecuador, tuvo contacto, en el caso de Ecuador, con trabajadores que estaban en el aeropuerto de Ecuador. En Brasil estuvo en un aserradero donde la mayoría de los trabajadores eran sordos. Y ahí, bueno, estuvo averiguando a ver si eso era parte de una política empresarial, si era algo que se había acordado con los sindicatos. Y bueno, ahí vio que existía en realidad una ley para el ámbito privado, lo cual fue como uno de los elementos que fueron motivantes, digamos, de la elaboración de este proyecto de ley. Inmediatamente ahí lo agarró la Comisión de Discapacidad del Zunca. Se arma en el encuentro programático del 2014 la plataforma reivindicativa del sindicato, incluye este tema. Y bueno, y ahí la Comisión de Discapacidad, el PICHNT, lo asume como un elemento de trabajo también central. Y bueno, se transformó en esto que hoy tiene media sanción, que es un proyecto de ley que contó con la participación de la sociedad civil, de muchísimas organizaciones que trabajan la temática de la discapacidad, más de 40. Y creo que eso hace también en los contenidos, ¿no? O sea, cómo se genera un proceso de elaboración de un proyecto de ley hacia a sus contenidos, y no es lo mismo, evidentemente, que en un tema así tan sensible, donde el conocimiento lo podemos tener las personas, entre comillas, sin discapacidad, hay un conocimiento ahí de las personas que viven con discapacidad, que están en el día a día, que era fundamental que estuviera incorporado en esta ley.
Contanos en qué consiste la ley que ya existe, la que rige el empleo de personas con discapacidad en el ámbito público.
Bueno, en el ámbito público, básicamente lo que establece es una cuota del 4% para las vacantes, ¿tá? Tanto en el ámbito público como también empresas públicas no estatales, lo cual, esto ha traído algún tipo de discusión, algún tipo de debate que se ha dado en la sociedad, para nosotros bien, porque lamentablemente no se ha podido cumplir con la cuota que establece esta ley, una ley que hace 4 o 5 años ya está, por lo menos, en funcionamiento, y no se ha podido establecer con exactitud el cumplimiento de esta cuota, ¿no? Es un cumplimiento relativo, bajo, para lo que uno espera, más cuando, bueno, hay responsabilidades, evidentemente, políticas en muchos casos, tanto a nivel nacional como departamental.
¿Y ahí cuál podríamos decir que es la mayor dificultad para implementar?
Y yo creo que tiene que ver con estar escondida la temática de la discapacidad aún, o sea, en que no alcanza solamente con leyes, con elementos que queden escritos lindos, desde el punto de vista jurídico, con buenas intenciones, sino que cuando no se coloca la temática encima de la mesa y se lo ve como una necesidad real a trabajar y a resolver, queda en eso, queda invisibilizado, como tantas otras cuotas, tal vez. Entonces, la idea que nos propusimos con este proyecto de ley también para el ámbito privado era de alguna forma jalonar de la pública, o sea, que se pusiera encima de la mesa este tema, que tiene más de 500.000 personas afectadas de manera directa, o sea, hay 500.000 personas con discapacidad en nuestro país, y el 80% de esas personas está desocupadas. O sea que realmente es un número muy grueso, muy pesado, que impacta en la sociedad, que impacta en las personas, ni que hablar, que tienen algún tipo de discapacidad. Y es algo que nos tiene que llamar a la acción. O sea, reflexionar está bien, siempre lo decimos, o sea, tenemos que pensar y ver qué hacemos, pero hacer, ¿no? O sea, poner un poco el acento en la transformación.
La verdad que el número es impactante, el número de cantidad de gente afectada. Contanos, ¿qué establece este proyecto? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio para esas personas?
Bueno, la posibilidad que establece es que para toda empresa que tenga más de 25 trabajadores, se va a hacer un cálculo del 4%, pero sobre la plantilla de trabajadores. Esto es una diferencia importante respecto a la pública, porque la pública se hace el 4% sobre las vacantes. ¿Tá? Entonces, evidentemente, es un número menor. En este caso, al establecer sobre la plantilla de cada empresa, que se calcula, por ejemplo, si fuera 25, el 4% sería un nuevo ingreso en el momento en que se tome gente, ¿no? O sea, no es imponerle hoy a la empresa que a partir de esta ley tiene que tomar a una persona sí o sí con discapacidad, sino que en el caso que bueno, ahí genere una vacante, genere, yo qué sé, bueno, no sé, un despido, una jubilación, en fin, los movimientos que sean en el ámbito laboral, ese porcentaje esté cubierto por una persona con discapacidad.
¿Y la ley en este caso prevé la forma de fiscalizar eso, de controlar eso?
Sí, se prevé en mecanismos de sanción. Que hay que decirlo, o sea, a ver, en el ámbito público también existe la sanción, hay organismos que controlan cuántas personas ingresan y cuántas deberían ingresar, o concretamente lo hace la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y en el caso privado lo que se establece es que, bueno, existe una comisión especial de seguimiento vinculada al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social, bueno, dándole un seguimiento, un control, promoviendo la ley. Creo que tenemos que desarrollar una etapa primaria, digamos, de promoción de la ley, o sea, que se conozca la ley, que se conozca cuáles van a ser los principales centros que tiene este aspecto legislativo, y que también se conozcan, bueno, cuáles van a ser los beneficios para las personas con discapacidad, que obviamente es la inclusión en el ámbito del trabajo, que para muchas de estas personas le va a cambiar la vida, pero también que va a tener algunos beneficios para los empresarios que cumplan con la ley.
Por personas con discapacidad tenemos físicas e intelectuales.
Sí, obviamente ahí hay... Es un término muy discutido el de la discapacidad. Hay aspectos que hacen a lo que trae la persona, a lo que tiene la persona. Yo qué sé, bueno, tuvo un accidente de trabajo, tuvo un siniestro de tránsito, en fin, lo que pudiera haber pasado que le produjo algún tipo de incapacidad. Pero luego tenemos la discapacidad, que es la construcción social, o sea, cómo la sociedad elabora determinadas discapacidades y se las pone encima a la dificultad que ya tenga la persona afectada por cualquier elemento, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo. ¿Qué pasaría si los escalones, por ejemplo, de un ómnibus, en vez de medir 40 centímetros de la calle, estuvieran a 2 metros? ¿Cómo haríamos para subir? Seríamos todos discapacitados. Y pasa en la ciudad aún hoy, con todos los avances que han habido de accesibilidad, de integración, que hay personas que no pueden salir de su casa. ¿Por qué? Porque no tienen una vereda, porque no tienen una calle adecuada, porque no todos los ómnibus tienen los niveles de accesibilidad que se requieren. En fin, tenemos pila de cosas que están vinculadas a veces y nosotros matrizamos, bueno, la silla de ruedas o la persona ciega, pero también hay casos de obesidad muy importantes en nuestro país que tiene que ver con que ha generado determinadas situaciones de discapacidad. Y bueno, y hay autos, hay espacios colectivos comunes que no están habilitados para estas personas y bueno, genera realmente muchos problemas a la hora de la inclusión.
Y en este caso la ley establece, obliga, digamos, o promueve especialmente el uso de infraestructura o la incorporación de infraestructura adecuada para las personas con discapacidad.
Sí, ahí hay una figura muy muy importante que está colocada en el proyecto de ley, que es el empleo con apoyo. El empleo con apoyo tiene como dos grandes etapas. La etapa de llegada al espacio de trabajo, es decir, cómo promovemos la ley, cómo trabajamos con la persona con discapacidad para el ámbito de trabajo en donde se va a desarrollar, pero al mismo tiempo, cómo el espacio, el entorno organizacional desde el punto de vista del trabajo, se adecúa a las circunstancias de esa persona, se transforma en función de las necesidades de las personas con discapacidad, y al mismo tiempo, el espacio de convivencia, o sea, entre trabajadores y trabajadoras con este nuevo trabajador, se desarrolla en condiciones... no expulsiva, o sea, en condiciones de aceptación. Creo que muchas veces hay problemas que nos involucra a todos como sociedad, ¿no? Si, por ejemplo, yo qué sé, bueno, la persona con discapacidad siempre va a estar, ha pasado, hay casos, lamentablemente, en que, bueno, teniendo posibilidades de avanzar en un escalafón, está público, ¿no? Supongamos que entró como administrativo, o supongamos que, no sé, como, a ver, como telefonista, ¿está? Y no es porque sea una actividad denigrante, ni mucho menos, pero si puede seguir avanzando en su escalafón. Pero ¿qué pasa? Como el otro nivel de trabajo está en un cuarto piso, supongamos, ¿verdad? No está en atención al público abajo, y no tiene las condiciones de acceso para arriba, han habido casos en que lo mantienen en el escalafón de abajo, capaz que haciendo la misma tarea con un salario mayor, pero no con la, no haciendo una tarea que pudiera estar haciendo de manera tranquila, sin dificultades, solamente porque el espacio físico no genera esa posibilidad de acceso.
El número que establece la ley de 25 como empleados mínimos para que las empresas tengan la obligatoriedad, ¿por qué se puso ahí en 25?
Bueno, porque Uruguay es un país que tiene muchísimas pequeñas empresas, ¿está?
Las famosas pymes.
Sí, tiene muchísimas pequeñas empresas que, claro, que ahí el nivel de movilidad en las pequeñas empresas no es tan grande. O sea, los mayores niveles de movilidad en torno a las plantillas de trabajadores se da, según lo que nosotros estudiamos, a partir de las 20, 25 personas empleadas en cada empresa. Entonces queríamos como darle ritmo, ¿no? O sea, que realmente, bueno, pudiera. Fíjate que si de 25, ¿está? El 4%, que es el porcentaje que se toma como ejemplo, es 1, ¿está? En una empresa que tenga menos de 25, o sea, evidentemente, no sé cuántas personas tendrían que pasar para llegar a ese 1. Entonces, como que está atado a la situación empresarial en nuestro país, a la cantidad que tienen en plantilla y obviamente al porcentaje.
Y en este caso lo mencionaste al pasar, pero está bueno también informarlo. ¿Cuál es el tipo de incentivo que va a haber cuando se apruebe esta ley para los empresarios?
Bueno, ahí van a haber algún tipo de exoneraciones tributarias, algunos elementos que van a estar vinculados a la contratación con el Estado, con las licitaciones, van a tener ahí algunos beneficios. La mayoría se van a reglamentar, o sea, están nombrados como beneficios, pero en la ley, pero no están estipulados.
Y sobre la reglamentación después de que se apruebe la ley.
Claro, después que se apruebe la ley. Porque en realidad también esto estuvo muy discutido. O sea, si a mí me preguntás así de buenas a primeras, yo no comparto que tenga que haber un beneficio a las empresas que cumplan con una ley, porque en realidad no estarían haciendo una obra de caridad, porque ahí si no, como que se termina corriendo el escenario de la solidaridad y de la construcción de derechos, donde todos tendríamos que tener el mismo derecho a trabajar y no por eso tener un premio, una extra. Ahora, el tema es que venimos de una realidad cultural muy complicada, que tiene muchísimos atrasos en esta materia y que todavía cuesta entender que una persona con discapacidad tiene derecho a trabajar. Entonces, eso es lo primero que nosotros queremos colocar. Como pasa, yo que sé, muchas veces que bueno, la ley de empleo juvenil también tiene un conjunto de cuotas y de beneficio en función de, bueno, está, el joven que trabaja y estudia, se le va a dar determinada compensación al empleador. Y está bueno, porque está bien que el joven pueda trabajar y desarrollarse, pero ¿dónde queda el valor agregado de ese joven o de esta persona con discapacidad? O sea, porque no es que va a ir a hacer cebo a la empresa, o sea, va a trabajar, va a generar valor. Y el joven, muchas veces que trabaja y estudia, vuelca al espacio de trabajo conocimientos del estudio, aunque supuestamente no tenga nada que ver con lo que está estudiando. Pero la estimulación que uno genera cuando estudia, lo que está aprendiendo en cualquier área, de alguna forma u otra repercute en el trabajo, en las condiciones organizativas.
¿Cómo fue el proceso desde que empezó esto hasta ayer? Imagino todo un tema de redacción, que no sé cómo lo hicieron, cuánto tiempo llevó.
Bueno, tuvo tres etapas tuvo. La primera fue esta que te decía, bueno, como empezar a estudiar la normativa regional vinculada a este tema. Ahí comienzan los compañeros de organizaciones sociales, sindicales, a elaborar los primeros artículos. Creo que fueron 10 o 11 la primera versión. Después se convoca un seminario, ¿tá?, donde participan bueno, autoridades de distintos ministerios, o sea, del MIDES, de la Dirección Nacional de Empleo, del INEFOP, participan organizaciones vinculadas a la temática de la discapacidad. Ahí se le hacen un montón de acomodos a ese proyecto y terminan, pasamos de 10, 11 artículos a 21, 22 artículos. Luego ahí se valora que ya era el momento para que pudiera ingresar al Parlamento. El año pasado ingresa, y bueno, desde que ingresó hasta ahora estuvimos con el pulido, ¿no? Que a veces, bueno, la gente dice, pa, un año, tal. Lo que pasa es que viene todas las representaciones institucionales del gobierno, las representaciones sociales, como que se vuelve a rediscutir, y está bueno porque se le van buscando como las distintas facetas que puede tener la interpretación de una coma. A veces te cambia el sentido de una ley. Entonces, bueno, ahí se laburó mucho, y la última etapa fue una reunión que tuvimos con representantes de la Comisión de Su Apoyo, del PITCH-NT, con PRONADIS y con representantes del INEFOP, a los efectos de, como darle esa última pulida, esa última reacción, que fue lo que se terminó votando finalmente en el día de ayer.
Bien, y ahora hacia adelante, ¿qué es lo que restaría para que la ley quedara establecida?
Bueno, ahora lo que falta es la sanción del Senado, que esperemos sea lo más pronta posible, o sea, porque ya hemos adelantado todo este camino en la Cámara de Diputados. De hecho, los compañeros senadores de la bancada del Frente Amplio el día lunes definieron asumir esta ley, ya sabiendo que al otro día se iba a votar, como una de las prioridades para este año, y que se pudiera votar antes de fin de año. Y paralelamente nosotros ya estamos trabajando, no nos compete como legisladores, pero sí como en el sentido de, bueno, asumimos esta temática y estamos trabajando con autoridades institucionales del gobierno nacional la reglamentación. O sea, estamos tratando de adelantar pasos con el objetivo de que, bueno, ojalá antes de fin de año ya tengamos la sanción definitiva en el Senado, y bueno, el año que viene, las primeras semanas, los primeros días, contemos con esta ley funcionando en el Uruguay.
¿Hubo algunas críticas en el Parlamento, por lo menos lo que tú comentabas en la comisión cuando se discutió esto? Nos gustaría que nos contaras, y también si existe alguna posibilidad que en el Senado surja alguna observación de parte de algún senador, ya sea del Frente Amplio o de la oposición.
Sí, o sea, a ver, observaciones siempre pueden surgir, y nosotros pensamos que si hay cosas para mejorar, para pulir, y bienvenido sea. O sea, no va a atrasar demasiado la puesta en funcionamiento de la ley. Ahora, lo que sí no puede perder son los objetivos centrales del proyecto. Han habido expresiones, sí, de algunos diputados y de algunos sectores empresariales, no de todos, que han establecido un juicio medio drástico, ¿no? Cuando dicen, bueno, que es hipócrita que el Estado, ¿no?, sin cumplir la cuota para el ámbito público, esté obligando a los privados a que se cumpla con algo que el Estado no cumple. Bueno, nosotros decimos, en realidad está mal que el Estado no cumpla, y eso no habilita a que no tengamos políticas inclusivas en otras áreas como el ámbito privado. O sea, peleemos para que se cumplan las dos, ¿tá? No lo veamos como algo tremendista, y asomámoslo como un elemento de derechos, como un elemento de inclusión que el Uruguay necesita. O sea, si vos me dijeras, bueno, el Uruguay no tiene problema de inclusión, las personas con discapacidad se integran fácilmente al ámbito del trabajo y no hay expresiones de dificultades, bueno, está, pero no es lo que pasa. O sea, pasa justamente todo lo contrario. Si más de 520.000 personas tienen discapacidad y con discapacidad, y además el 80% está desempleada, y ese 16-17%, porque obviamente son números, no lo estoy redondeando, pero hay un 17% de personas que está trabajando, que tienen discapacidad, y que ganan promedialmente un 40% menos que una persona sin discapacidad. Entonces, esto nos habla de lo que somos como sociedad, ¿no? De que en realidad tenemos a veces un discurso muy lindo para afuera, nos sentimos preocupados por los demás, pero a la hora de los bifes seguimos reproduciendo lógicas de exclusión.
Hablemos un poquito de la sesión de ayer, que dijimos que fuiste el diputado informante de la ley, pero capaz que el término no es muy conocido para la gente. Contanos qué significa eso.
Bueno, el miembro informante es el diputado o la diputada que define, que la comisión de trabajo define que informa el tema. sea, no, bueno, a mí me tocó fundamentar, digamos, abrir la sesión de cuando se trató este punto y fundamentar por qué había que votar este proyecto de ley. Y después, obviamente, se anotan todos los compañeros y compañeras que quieran hacer uso de la palabra, los diputados de la oposición, que también lo hicieron. Y fue un día, creo que de fiesta, y un día también muy simbólico, porque fíjate que para mucha gente que estuvo en las barras, personas con discapacidad, fue la primera vez que pudieron ingresar al Parlamento. O sea, y esto pasó porque el Parlamento ayer generó condiciones de acceso que un día común y corriente no tiene. O sea, si esta misma persona con discapacidad va, no sé, la semana, hoy, ahora está funcionando la Cámara de Diputados, yo estoy de licencia, pedimos, quisiera ingresar ahora a la barra, no puede. ¿Tá? O sea, y eso tiene un elemento simbólico también, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, el Parlamento, que es como la casa de la democracia, ¿no? Entre comillas. Ahora, si no puede acceder una persona con discapacidad, ¿qué señal estamos dando como sociedad en cuanto al acceso a la democracia? Y en realidad es lo que pasa, ¿no? Porque si uno puede acceder al trabajo, si uno puede acceder a la vivienda, si no puede salir de tu casa, ¿cómo ejerces tus derechos? ¿No? Y eso tiene que ver con las situaciones que se dan en nuestro país.
¿Cuánto duró más o menos la sesión de ayer?
Bueno, y arrancó a las 2, ponele que a las 15 empezó el tratamiento de este punto y terminó cerca de las 7, por ahí, más o menos, 6 y media, 7. Uh-huh. Unas cuantas horas, fue un debate lindo, un lindo intercambio, a veces teñido por chicanas o picardías políticas que son parte del debate, pero en realidad creo que fue rico el debate, fue interesante, contó con el apoyo unánime en general el proyecto. Esto también es algo importante para que la gente lo sepa, ¿no? Que de los 82 diputados que había en sala, los 82 votaron a favor, y después, bueno, tres artículos se votaron por separado, que contó con una amplísima mayoría, sin ser unánime, con una amplísima mayoría.
Capaz que es pronto para saberlo, pero bueno, ir adelantando. Se me ocurre pensar, por ejemplo, el presupuesto para la implementación de esta ley y la regulación y sobre todo la fiscalización para que se cumpla. ¿Eso depende de algún presupuesto en especial que pueda, digamos, que tenga que ser votado luego nuevamente, por ejemplo, la rendición de cuentas en algún momento? O sea, que después no haya, por ejemplo, presupuesto para implementarla, ¿puede pasar?
Esperemos que no, o sea, porque en realidad ya hay programas trabajando a nivel nacional. Distintos aspectos programáticos, valga la redundancia. Pero en este caso hay cosas que ya están proyectadas desde el punto de vista de los gastos, ¿tá? Sobre todo lo que es la difusión, la promoción de la ley y el empleo con apoyo. Y después hay parte que van a tener que costear las empresas. O sea, ahí será la cuenta que cada empresa tenga que hacer. Están previstas, lo que les decía hoy, las exoneraciones en términos generales para estas empresas, o sea que, bueno, puedan tener una compensación. Pero acá hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Cuando se dice, bueno, en realidad hubo algún diputado que dijo que no estaba de acuerdo con parte del proyecto porque esto implicaba muchos costos para las empresas. Y en realidad nosotros decimos, bueno, sí, genera costos, es evidente, pero son costos que tenemos que absorber como sociedad y las empresas, porque, a ver, tener licencia implica costos, ¿tá? Pagar los aportes al Banco de Previsión Social implica costos, pagar una hora extra cuando un trabajador se queda implica costos. O sea, son derechos, los derechos generalmente tienen un costado económico que no se puede estar midiendo permanentemente en función de eso. O sea, los derechos se tienen que establecer y después vemos cómo se hace para cubrirlo, pero tiene que ser el objetivo principal.
La última, Gerardo, ya te liberamos. Tuvo buena la campaña que hicieron para promover esta ley, que era Yo Apoyo, como una especie de hashtag, Yo Apoyo, unos carteles azules que aparecieron por bastantes lados. ¿Cuánto puede haber incidido poner este tema en boca de la gente, con notoriedad?
Ah, yo creo que muchísimo, y fue lo que hizo posible que se votara la ley. Porque hay siempre en estos temas hay muchas resistencias de todo tipo, y que ellos, o sea, para mí el tema central es que las personas con discapacidad asumieron esto. O sea, no fueron solamente algunos sindicatos, ¿tá?, que hablaron en nombre de las personas con discapacidad, o algunos sectores del Frente Amplio, como en mi caso ayer, que me tocó informar que hablamos en nombre de las personas con discapacidad, sino que las mismas personas con discapacidad se hicieron sentir Recorrieron el país con la Vuelta Ciclista. Yo tengo esa imagen de que este año, o sea, cuando comienza la Vuelta Ciclista, recorrieron junto a la Vuelta Ciclista las personas con discapacidad el país, llevando adelante el proyecto, o sea, haciéndolo conocer. Yo qué sé, en cada lugar que recorrimos del interior, por otras leyes, pero por esta también, te recibían, yo qué sé, no sé, la comunidad sorda, los papás con autismo de algunos niños, o sea, se fueron organizando y armando, y fue lo que realmente para nosotros posibilitó este desenlace que se dio en el día de ayer, que bueno, fue la votación de esta ley.
Gerardo Núñez, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Estuvimos conociendo la ley que cuenta con media sanción de empleo en empresas privadas para personas con discapacidad. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a una pausa, si les parece, y enseguida volvemos.